Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El ministro Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, está en Washington. Se ha reunido con su homólogo, el secretario de Estado Blinken. Le ha comunicado que España va a reconocer el Estado palestino. Esta visita de Álvarez coincide con que se vota a estas horas en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución sobre el ingreso de Palestina en el organismo de la Asamblea General de Naciones Unidas, o al menos mejorar su estatus de observador, que ya lo es, que ya lo es. La verdad es que Netanyahu está consiguiendo, o está provocando, que Israel cada vez esté más aislado en la comunidad internacional. Lo que se ha producido en las últimas horas en la relación entre Estados Unidos e Israel es inédito, porque Israel y Estados Unidos son socios de siempre, pueden tener diferencias, pero la sociedad, la buena amistad entre los dos estados se mantiene. Pero ya digo que lo que estamos viviendo es inédito, porque Biden le dijo a Netanyahu que no metiera las tropas israelíes en Rafah. Netanyahu no le ha hecho caso, ha metido a los tanques israelíes y controlan ya el paso de Rafah a Egipto, y lo que ha hecho Biden ha sido congelar como advertencia un envío de armas. El envío de armas estadounidenses a Israel es fundamental, y Netanyahu, más chulo que un ocho, ha dicho que él puede seguir adelante solo.
Si tenemos que estar solos, estaremos solos. Y he dicho que si es necesario lucharemos con las uñas, pero tenemos mucho más que uñas. Y con esa misma fortaleza de espíritu,
Netanyahu solo, sin el apoyo de Estados Unidos, pues lo tendría muy, muy complicado. Netanyahu está destruyendo Gaza. 110.000 personas han salido de Rafah en los últimos 5 días para dirigirse hacia otros puntos de Gaza que no son seguros. Pero no solo Netanyahu está destruyendo Gaza, Netanyahu está destruyendo también el presente y el futuro de Israel. Bueno, pues quedan horitas para que se cierre la campaña electoral en Cataluña. Las encuestas dicen que hay un 40% de indecisos. No hay que descartar, nunca hay que descartar en Cataluña una repetición electoral. Los políticos catalanes son así, son así. Cada vez es más probable esa repetición electoral. Un modo, una forma para que no hubiese repetición electoral sería que el independentismo sumara mayoría absoluta, consiguiera más de 68 diputados. Pero eso no está en las encuestas. Sabemos que, salvo sorpresa, va a ganar Illa. Illa dice que esta vez sí se va a presentar a la investidura, lo que no hizo en las otras, después de las otras elecciones.
Voy a presentar mi candidatura a presentar la Generalitat y espero que no haya una actitud de bloqueo. Por eso pido un voto directo.
Illa, para ser realmente el presidente de la Generalitat, tendría que tener un resultado muy bueno, que obligase a que el independentismo le apoyase o le dejara pasar. Tendría que reventar las urnas con un resultado como el que tuvo el Partido Socialista en las elecciones generales de hace un año, en 2023. Pero es muy difícil en unas autonómicas llegar a un 34,5%. Los últimos estudios demoscópicos que nos llegan de Andorra dicen que además ella se encuentra con un problema, y es que Puigdemont está consiguiendo bastantes apoyos, está consiguiendo bastante intención de voto en los últimos días.
No tenemos el reto solo de la movilización, que lo hay. Tenemos el reto también de la concentración del voto al máximo en la única fuerza política.
Últimas horas, Puigdemont está pidiendo concentración del voto independentista. Si Puigdemont se quedase cerca de Illa, claro, para Puigdemont es fácil sumar diputados, porque él sobre todo tiene fuerza en Gerona y tiene fuerza en Girona y en Lleida, ¿no? Y ahí el escaño es más barato. Si Puigdemont sigue sumando escaños, para ella se le complican las cosas, y es posible que Puigdemont pida que ser él el apoyado por el Partido Socialista. Otra salida para que no haya repetición electoral es que haya un tripartito, pero esto, que nos ha parecido fácil, pues cada vez se antoja menos fácil, porque claro, eso significaría que Esquerra, que lleva las de perder, porque Puigdemont parece que le va a sacar ventaja, Esquerra acaba rindiéndose. Claro, si Esquerra se vende muy barata, pues su futuro puede estar comprometido. O sea, no está nada claro que lo del domingo vaya a cerrar el capítulo electoral en Cataluña. Te lo contaremos aquí con todo tipo de detalles en esta sintonía a partir de las 7:30 de la tarde este domingo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. 143 países votan a favor de la plena integración de Palestina como Estado miembro de Naciones Unidas. Es el resultado de la votación que acaba de producirse en el Consejo de Seguridad de la ONU. Última hora, Juan Fierro.
La Asamblea General de Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución que pide al Consejo de Seguridad que reconsidere su voto sobre la incorporación de Palestina como Estado de pleno derecho de la organización. Esta resolución concede además a Palestina nuevas competencias que superan su estatus actual de Estado observador no miembro.
In favor 143, against 9. Abstentions 25.
El presidente de la Asamblea hacía público el resultado de la votación, 143 votos a favor de 193 países miembros frente a 9 votos en contra y 25 abstenciones. El veto de Estados Unidos hará imposible el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU.
Y los mercados se estabilizan ante el enfrentamiento entre el Banco Sabadell y el BBVA. A su cierre, el valor de las acciones de la entidad vasca repunta en un 1% después de bajar hasta un 6% este jueves. Por su parte, el Banco Catalán cierra en verde, pero sube menos de un 1%. Fernando Mañueco.
Hoy tanto BBVA como el Banco Sabadell han operado con mayor tranquilidad en la bolsa. Las acciones del Banco Vasco han subido algo más de un 1%, han recuperado por tanto una pequeña parte del terreno que perdieron ayer. Las acciones de la entidad catalana por su parte han sumado un 0,5%, han cerrado a 1,86 euros. Van a pasar entre 6 y 8 meses antes de que se abra el periodo de aceptación de la oferta, si es que finalmente la operación sigue adelante. Es una carrera de fondo, falta el visto bueno de la Comisión del Mercado de Valores, de la Comisión de la Competencia, del Gobierno, del Banco de España y del Banco Central Europeo. Todavía puede malograrse la operación, todavía puede pasar casi de todo, así que los mercados empiezan a tomárselo con más calma.
Y el próximo martes la comunidad científica se reúne con la ministra de Seguridad Social después de que el Gobierno haya decidido no reconocer el periodo que estuvieron becados como un periodo trabajado. Esto obliga a los investigadores senior de nuestro país a pagar una compensación de hasta 17.000 euros o a alargar su edad de jubilación hasta los 70 años. Marisol Soengas es presidenta de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer.
Es como una carrera de obstáculos, ¿no? Y te vas encontrando uno tras otro, y este ya es uno más. España nunca ha estado en la media de I+D+I de Masí que se destina a Europa, nunca, en la media, ¿eh? Y por supuesto estamos muy lejos de los países de cabecera, ¿no?
Hoy a partir de las 7 de la tarde en La Linterna nos acercamos a esta polémica conociendo el caso de varios de estos investigadores y analizando el problema de fondo que tiene España para retener talento científico. Y en Cataluña están a punto de empezar el cierre de campaña antes de la votación del domingo 12 de mayo para elegir el nuevo presidente de la Generalitat. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, estarán presentes en los actos de sus respectivos partidos en la ciudad de Barcelona, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo hará en el Hospitalet de Llobregat, y la de Sumar, Yolanda Díaz, ha elegido Cornellà el Prat. Recuerda que este domingo a partir de las 7:30 de la tarde te vamos a contar el minuto a minuto del recuento en un programa especial en COPE desde Barcelona. Y acaba de concluir la séptima etapa del Giro de Italia, Ignacio Arzuaga.
Y lo ha hecho con una auténtica exhibición de Pogacar, Quique Iglesias.
Pogacar acumula exhibiciones en este Giro de Italia. La última hace unos minutos en la crono de 40 kilómetros en Perugia, donde ha destruido no solo a los especialistas como Filippo Ganna, sino a todos sus rivales. Ha ganado la etapa y ahora mismo le saca ya 2.36 a Daniel Felipe Martínez en la general, que es el segundo clasificado, el colombiano, y 2.46 a Geraint Thomas, que ha sido el gran perjudicado de una exhibición espectacular de Pogacar, que es el capo del Giro de Italia. Juanpe López ha dejado de estar en el top 10.
En fútbol, Alavés y Girona abren la 35ª jornada de primera a las 9 de la noche. El conjunto vasco está matemáticamente salvado, mientras que los de Michel se están jugando la segunda plaza contra el Barcelona. Por cierto, buenas noticias para el conjunto catalán, que jugará la próxima edición de la Copa de Europa en Montilivi tras el ok de la UEFA. Y en motor se han corrido los primeros y segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de MotoGP. Jorge Martín, además de batir el récord del circuito, ha sido el primero en ambas sesiones. Bagnaia segundo y Pedro Acosta ha completado tercer puesto en la última sesión.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 29 grados en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de calor, con máximas por encima de los 30. En cuanto al tráfico, hay tres accidentes a esta hora. El primero de salida en la A2 en Torrejón. El segundo de entrada en la A4 en Getafe. Y el tercero en la M40 en Vallecas hacia la A2. Mucha precaución. Circulación lenta de salida además por la A1 en Alcobendas, A3 Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyomolinos. Lo peor del M40 en Coslada, dirección A3, y Villaverde hacia la A4. Por primera vez, Madrid ha cerrado el mes de abril con los mejores datos de calidad del aire desde que hay registros. Ninguna de las 24 estaciones de medición de contaminación superó el valor límite anual de dióxido de nitrógeno que establece la Unión Europea. Escucha La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:11, hora menos en Canarias, de este viernes 10 de mayo de 2024. Vamos a irnos 15 años atrás. Hace 15 años, en España gobernaba Zapatero y llegaba a la presidencia de los Estados Unidos el primer presidente negro de su historia, Barack Obama. Hace 15 años se inauguró la primera línea de metro de Sevilla y Penélope Cruz se convertía en la primera actriz española en ganar un Oscar.
Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico, y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much.
Hace 15 años nacieron cerca de 500,000 de bebés en España. Y la voz de Antonio Vega se apagaba para siempre.
Un momento en una agenda, una décima de segundo.
Yo creo que soy un individuo tan oscuro como brillante y tan sombrío como soleado, no sé cómo decir. Tan pronto estoy en la sombra como estoy a pleno sol, ¿sabes?
Antonio Vega nos dejó demasiado pronto, tenía 51 años. Vivió mucho y vivió rápido.
Mi vida es la historia de la maleta abierta y la maleta sin abrir. Yo nunca bebí alcohol, no fumaba, en fin. El caso es que a raíz de conocer a una serie de gente en unas circunstancias determinadas, pues entré en contacto con la heroína. Era algo que te situaba por un poco por encima del resto de los mortales. Era algo que privilegiado, si quieres, ¿no? Entonces no teníamos o no tenía ningún ejemplo de lo que llegar a vivir, ¿no? Por eso.
Aún así le dio tiempo a regalarnos, pues, ¿cómo llamarlo, no? Seguro que muchas de las grandes canciones de nuestra vida.
No había realmente ninguna chica de él, como persona humana, como figura, digamos, que pudiera llamarse la chica de ayer. Es una relación ficticia, que es fruto de la imaginación totalmente.
Así que se marchó sin descubrirnos quién era realmente la chica de ayer, con ese halo de misterio que siempre lo rodeó, pero dejando eso así como albaceas de la persona que fue, de su memoria, a su familia y a sus amigos. Este domingo, 12 de mayo, se cumplen 15 años de su muerte y hoy le recordamos con la ayuda de su hermano Carlos Vega. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Hola, Pilar.
Tan sombrío, dice en un momento, bueno, tan sombrío y tan soleado. ¿Cómo era realmente?
Bueno, Antonio tenía una personalidad compleja. O sea, era como que estaba siempre permanentemente en los extremos, ¿no? Yo creo que se refiere un poco a que, bueno, tanto le encantaba la luz como le encantaba la oscuridad, ¿no? Y se desenvolvía bien en ambas.
¿Pero era realmente el gran tímido que parecía?
Sí, pero bueno, yo creo que también era una timidez. Sí, tenía una timidez aparente, pero yo no considero que fuera real, porque de hecho Antonio pues tenía mucho sentido del humor y, bueno, de alguna manera enseguida tenía proximidad y cercanía con la gente con la que él se sentía empático.
Bueno, eran seis hermanos y además es que decías tú, tenía mucho sentido del humor. Creo que, es más, de pequeño era como el típico niño bromista y como muy ganso, ¿no?
¿Es era así? Muy ganso.
Muy ganso.
Sí, era muy payaso y tenía que estar permanentemente haciendo bromas y bueno, pues tenía, digamos, esa psicología en ese momento infantil, pero de diversión.
¿Sí? ¿Os reíais con él?
Sí, bueno, sí, continuamente. Sí. Nos reíamos y también le tomábamos el pelo.
¿También?
Bueno, quiero decir, los gansos siempre están expuestos a que te critiques o a que te metas con ellos y tal.
Bueno, pero lo aceptaba bien, ¿no? Era parte de ese papel o de esa personalidad que tenía de pequeño.
Asumía el castigo sin problema.
Oye, estudiasteis en el liceo francés, que basaba parte de su educación en la autodisciplina.
Yo era un chico tímido en clase al que le gustaba sentarse pues lo más atrás posible, ¿no? Que no daba demasiada guerra y que sin estudiar demasiado pues tenía la facilidad de aprobar y de sacar las cosas, ¿no?
Anda, mira tú, estos que siempre dan mucha rabia, ¿no? Se ha estudiado poco, sí, pero aprobaba y con facilidad.
Sí, realmente Antonio tenía una cabeza privilegiada, o sea, era una persona excepcionalmente inteligente.
También fue un gran deportista, hacia taekwondo, fue subcampeón de España de salto de longitud, hacia alpinismo, escalada. No sé si esta faceta la conoce mucha gente, que le ha seguido, por supuesto, como músico. ¿Dejó el deporte por la música? ¿Qué otras cosas nos sorprendería a día de hoy conocer de él?
¿Cuál podría ser mejor? ¿Cuál de mis tesoros el peor? Balanza tan igual, siempre condenada a bascular. Nunca pudo decidir, siempre tuvo cerca su botín. El sueño era fugaz, sí, con un ojo abierto y otro en paz.
No hace mucho tiempo se encontró en uno de los pisos en los que vivió en Río Rosas cartas, fotografías, letras de canciones, apuntes de su puño y letra. ¿Es verdad que Antonio no hacía mudanzas? Es decir, que cuando se cambiaba de casa y empezaba en otro sitio lo dejaba todo, o sea, que era muy desapegado con las cosas.
Totalmente. Antonio, digamos que todo lo material, incluso lo material y emocional, pues era algo con lo que no tenía ninguna cercanía. Tenía momentos, digamos, cuando, bueno, o hacía un dibujo o hacía sus escritos, digamos, con cierta necesidad de quedar bonitos y tal. O sea, él lo que le gustaba era el momento en el que él estaba desarrollando eso.
¿Y después?
Y después nada. Después no tenía prácticamente valor. De hecho, es verdad que las mudanzas de Antonio eran facilísimas y baratísimas. Dejaba sus cosas y se iba.
¿Pero por qué las dejaba?
Yo no sé si tenía un poco la necesidad de no apegarse a nada, ¿sabes? De como de empezar de cero, ¿no? Continuamente.
Constantemente empezando, sí, de cero.
O sea, un poco, digamos que el límite, yo creo, de la creatividad está en el momento en el que estás creando. No es tan importante lo que has creado como el disfrute del momento que lo creas. Entonces, una vez que está creado algo o que está escrito o tal, pues ya luego posteriormente deja de tener valor.
¿Incluso con la música que creaba? ¿Pensaba eso?
En parte también, sí. O sea, digamos que a Antonio lo que le gustaba era lo que todavía no había hecho, lo siguiente, lo que estaba haciendo en ese momento, era el disfrute, digamos, de la creación como momento creativo. Luego el resultado, bueno, por supuesto también lo podía valorar o tal, pero ya tenía mucho menos valor.
Pero entonces, ¿disfrutaba, por ejemplo, después de los conciertos, de cantar esas canciones que en su momento había creado, de luego hacer partícipe al público de esa música, o menos?
Sí, porque en ese momento también es parte de ese proceso creativo, que está tocando en directo.
Ajá.
Entonces, bueno, pues es parte del proceso creativo específico de esas canciones. Pero a Antonio el pasado creativo le interesaba poco.
¿Se aburría de sus propias canciones?
No, pero siempre tenía la necesidad de hacer más.
Uh-huh.
O sea, le ilusionaba más lo que no había hecho que lo que ya estaba hecho.
Vamos a hablar también de la importancia del amor en Antonio Vega.
Por alcanzar su amor, tres mundos recorrí. El mundo de los niños, el del loco y el que acaba por vivir. Si alguna vez viví de ser un ganador, hoy sé que a tu lado jamás fui un perdedor. Lo que la vida nos dio y la distancia ni el tiempo nos lo quitó.
Tuvo dos grandes amores, Teresa y Marga.
Sí.
¿Cómo era Antonio como un hombre enamorado?
Bueno, pues era un hombre que transmitía, digamos, sus emociones y transmitía, digamos, las sensaciones que tenía con sus parejas sin que le preocupara, pues, el hecho de que hubiera gente alrededor o tal. O sea,
¿y digamos, en su música influía en su música?
Sí, influía.
¿O no mucho?
Yo creo que no tanto. Yo creo que influía más, digamos, en su forma de entender la vida, ¿no? Que luego en sí lo que eran su música o sus letras, ¿no?
Uh-huh.
Sí, es verdad que tiene canciones de amor, pero tampoco tantas, quiero decir. No refleja, digamos, sus vivencias, digamos, emocionales, no están reflejadas al 100% en las letras.
Vamos a escuchar un tema que no es de Antonio Vega.
Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás.
Bosco Usía, amigo personal de Antonio en sus últimos años, autor del libro Antonio Vega, Mis cuatro estaciones, publicado en diciembre de 2009, solo unos meses después de la muerte de Antonio, es una de esas personas que también le conoció mucho en, bueno, los últimos años de su vida. Y hola, Bosco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Carlos.
Hola, Bosco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo parte de un concierto de Ketama. ¿Qué ocurre?
Oye, bueno, esto quería pasó hacer una cuando se separó. Cuando se separó Ketama, Antonio Carmona, los de la compañía le preguntaron quién le hacía ilusión que les diera como el una especie de reconocimiento por todos los discos que habían vendido y tal. Y Antonio Carmona dijo que la única persona que le hacía realmente ilusión era Antonio Vega. Entonces estuvimos en una ceremonia, así como en creo que fue la Casa América, ya no me acuerdo. Y hubo mucha química y vamos, nos llevábamos muy bien. Y a partir de ahí empezamos una relación de amistad y que se acabó convirtiendo en trabajo, pues un poco intentando escribir unas memorias así un poco atípicas, pero bueno, que nos llevaron pues muchos años hasta que desgraciadamente murió.
¿Qué querías decir, Carlos? ¿Perdona?
Bueno, no, quería decir, como has comentado antes, que no es una canción de Antonio, sí
es una canción de Antonio.
Que grabó Ketama.
Que grabó Ketama, efectivamente.
La canción era de Antonio
Vega, sí, sí.
Del disco de No me iré mañana, el primero que sacó en solitario.
Sí, gracias por el apunte, efectivamente. Dime, Bosco, que estabas, te he interrumpido,
no.
Creo.
No te preocupes. Carlos, te voy a mandar un vídeo porque hicimos el otro día, hace como un mes o dos, una versión con Antonio Carmona, que se dejaba llevar de tu hermano,
sí.
Y la juntamos con Bohemian Rhapsody de,
¿y tú de crees, Queen. ¿Y tú crees que me va a gustar? No, por eso...
Yo creo que te va a gustar.
Pero,
bueno.
No, pero explícanos eso, Bosco, por favor, a ver, ¿cómo es eso?
Bueno, en cuanto a... Bueno, cogimos los acordes originales de Antonio y cambiándole un poco el ritmo, un medley, lo que se llamaba medley, o sea, un trozo de la canción de Se dejaba llevar, metimos un trozo del Bohemian Rhapsody y acabamos otra vez en el final de Se dejaba. Y quedó muy bien, a Antonio Carmona le gustó mucho.
Bueno, pues seguro que a lo mejor a Carlos bueno, también le gusta.
Es posible,
ya veremos.
Pero tengo mis dudas, ¿eh? Vale. De todas maneras, no todo lo que hacemos tiene que gustar a todo el mundo.
Efectivamente, o sea. Eso es verdad. Oye, Bosco, ¿cómo es el Antonio que tú conociste?
Pues yo conocí un Antonio divertidísimo, interesantísimo, a más no poder de creativo y bueno, y con una vida pues especial, la que le tocó o eligió vivir, pero una persona muy distinta a un poco la imagen exterior que hay de él, que la gente un poco, pues el famoso chico triste y solitario, yo no le recuerdo para nada, ni triste ni solitario, al revés.
Pero esa era una imagen que él quería dar de sí mismo, ¿era una pose o es que ante el resto del mundo le salía así? No necesitaba al resto del mundo excepto con a la gente con la que realmente estaba o quería estar. ¿Cuál es?
Bueno, es que yo creo que esa frase, esa calificación de ese chico triste y solitario fue un título de un disco que hicieron, además sin su aprobación y sin su conocimiento, que era una especie como de homenaje de la... que cantaban mucha gente canciones de Antonio. Al productor no se le ocurrió otra cosa que llamarlo ese chico triste y solitario, lo cual a Antonio le provocó un cabreo espectacular.
¿Sí, Bosco?
Le jodía un huevo porque él tampoco... bueno, es que él no era así, pero un poco esa etiqueta que de alguna manera medio arrastró, a él le molestaba mucho porque realmente no se ajusta a la realidad.
Por lo menos
a la realidad que yo conocí.
Han pasado 15 años. Te pones a escuchar cualquiera de sus canciones y es que, no sé, es un pellizco brutal, ¿no?, el que produce su música. A veces me pregunto, claro, si nos pasa a la generación que vivimos nuestra adolescencia o nuestra primera juventud en esa época... ¿O vosotros sí habéis testado o habéis conseguido descubrir que le pasa a más gente, incluso gente de ahora, o no? ¿Cómo lo veis, Carlos?
Bueno, yo creo que sí, que ahora mismo Antonio es una figura incluso importante para generaciones muy jóvenes. O sea, estos conciertos que están haciendo ahora por toda España en teatros y tal, que por cierto hay uno el domingo, un homenaje a Antonio, en el IFEMA, en el Palacio de Congresos, y que va la banda de Antonio con Teo Cardalda, con Nani Bisui, con Nacho Campillo y con su arma, que son los que cantan, digamos, sus canciones, sí. Y tal. Bueno, están prácticamente llenando los teatros de gente, además, de todo tipo, también gente muy joven. Y bueno, y hay muchas bandas, incluso, que se están formando ahora y tal, que hacen versiones de canciones de Antonio. O sea, que realmente yo creo que la música de Antonio tiene ese punto que es casi clásica, o sea, que es universal, ¿no? Es decir, que todo tipo de generaciones reconocen, digamos, la emoción y la creatividad. De la
Sin
canción.
Duda, Bosco, ¿opinas lo mismo?
Totalmente. Yo de hecho, opino que cada vez Antonio, su figura, cada vez va a ser más importante, porque el tiempo y las generaciones venideras lo van a tener ahí como un referente. Me recuerda un poco una cosa que oí cuando se murió Sinatra, que alguien dijo que cada año Sinatra iba a cantar mejor, cada año que pase después de su muerte. Yo creo que a Antonio le va a pasar eso, ya le está pasando. Su figura va a ser de las más grandes, yo creo, que ha habido en la historia de la música española contemporánea.
Pues este domingo se cumplen 15 años ya de su muerte, pero esta música, como bien decís, es tan brutal que en cuanto escuchas cualquiera de sus canciones, inmediatamente te pegas a ella, no te queda otro remedio. En fin, Bosco, Carlos, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ti y ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias.
Lo mismo te digo. Igualmente. Gracias, Bosco. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Bueno, y mándame eso a ver si me gusta.
Por favor,
¿no?
A mí también, mándamelo.
Lo mando ahora, Carlos, ya verás.
Vale.
Y yo también quiero escucharlo. Gracias.
Venga,
un abrazo.
Un abrazo.
Hasta ahora.
La imaginación, donde con los ojos cerrados.
Es un mundo difícil el de la música, y en España es particularmente difícil. Entonces es una cuestión de no venirse abajo nunca por los tropezones que puedas dar o las zancadillas que te puedan poner. Creer siempre en lo que haces firmemente y seguir con ello hasta el final.
Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Ay, Rosa, qué tiempos.
Desde luego que sí. ¿Cómo
qué
se
cosas,
cómo
qué
se
canciones?
¿Cómo se parecen además en la voz, en la
sí,
cara?
Sí, ¿verdad? Tú además con...
Bueno, es que cuando viste
a Antonio
Carlos,
Vega...
Hace tantísimo tiempo que no...
¿Le entrevistaste o...?
Sí.
Le tuviste muy cerca, vamos,
sí,
en alguna de tus etapas, en los 40, ¿no?
Sí, muchas veces. Entonces, al ver a Carlos así enfrente, digo...
Ha sido impresionante, ¿no?
Sí, si es que te pareces un montón, y en la voz y todo, ¿eh?
Sí, sí.
Qué bueno.
Ya van 4 meses que intento olvidarte y no puedo. Pero apareces en cada copa que veo. Y es que antes que se acabe.
Bueno, y la gente, ya sé que el tema es un poco más.
Sí. Pasamos
guarrete,
a los sordidos.
Guarrete, escatológico. Sí, un pequeño cambio. Hablamos de porquería y de mierda porque a veces nos rebozamos en ella sin querer. ¿Qué ha pasado? A ver,
mira, vamos con la banderita, venga.
Pues nada, yo quiero contar que hace muchos años, de fiesta en una alquería cerca de Valencia, tuve que, hacer aguas mayores, me tuve que limpiar con el calzoncillo y a la hora de deshacerme el calzoncillo, pues lo lancé con la suerte o mala suerte que se quedaron enganchados en la típica valla que separa un campo de naranjos de otro. Se quedaron ahí en el alambre de espinos, rollo bandera, durante, lo que nunca averigüé es qué pensaría el agricultor cuando llegó y vio plantada mi bandera.
Madre mía, ¡ay, qué horror!
No lo queremos saber.
No.
Ay, no queremos ni siquiera visualizar la imagen. No,
que se quede ahí el misterio.
Fuera, ya, se acabó.
Efectivamente. Bueno, otra anécdota que no es fácil de olvidar.
Buenas tardes, gente. Pues si esto me pasó, pleno invierno del año pasado, yo estaba viviendo en Segovia, se revolcó uno de mis dos perros de Goku y de Kalesi, se revolcó en caca. La mala suerte que tengo es que tenía cita con la peluquería, no podía cambiarla, me tenía que cortar el pelo urgentemente a unos 50 kilómetros de casa, y me tocó hacer todo el camino desde mi casa hasta la peluquería con las ventanillas del coche bajadas a bajo cero para poder respirar y soportar el hedor que estaba soltando Kalesi.
Para sobrevivir, básicamente.
Vaya tardecita que llevamos.
Para sobrevivir.
Pero es el tema, ¿qué quieres?
No.
Pues todavía no meriendes, que nos quedan todavía oyentes.
Eso.
Y
nos pueden seguir dejando más mensajes, notas de voz al 607-150602.
Porque hoy festejo por la que llevo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación hay? Que es una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito. Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
Hey, Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Palometa fresca por solo 4,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hola, Alba. Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo. Nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Halcón Viajes. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que te acuerdas de cuando hace unos meses las redes sociales en España se volvieron locas porque miles de personas aseguraban haber visto destellos en el cielo de origen desconocido.
¡Ahí está ahí! ¡Míralo! ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? ¿Qué debe ser, tío?
Pero va rápido, ¿eh?
Va rápido y es súper largo.
Ay, que no me lo creo, que no sé qué es lo que es.
Bueno, no eran extraterrestres, ¿eh? Eran los satélites de Starlink, la empresa del magnate Elon Musk, que se veían en una hilera casi perfecta de puntos brillantes en el cielo. Bueno, pues una vez resuelta la polémica de la invasión alienígena, estos satélites se han visto envueltos en otro asunto, podríamos decir que incluso más grave, ¿no? Porque sí es una amenaza real. Resulta que estos satélites reflejan la luz del sol y el destello que producen impide que los astrofísicos puedan ver bien otros elementos que hay en el espacio, desde estrellas, planetas, en fin, asteroides, todo lo que pueda incluso impactar, ¿no?, sobre la Tierra. Esto ha puesto en alerta a la Unión Astronómica Internacional, que ha exigido que se ponga una solución urgente contra la proliferación sin control de artefactos que dificultan la búsqueda de objetos con riesgo de impacto en la Tierra. Alejandro Sánchez es astrofísico, experto en análisis de imágenes de contaminación lumínica. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que hacen los satélites de Starlink?
Bueno, lo que hacen principalmente es impedir observar determinadas partes del cielo y también incrementar la cantidad de tiempo que tenemos que dedicar a procesar las imágenes y a proteger también algunos de los instrumentos.
Claro, la cuestión es que no se dejan de enviar al espacio, o Elon Musk no deja de enviar al espacio este tipo de artefactos, este tipo de aparatos, que claro, él pretende estos satélites, que son pequeños, pero es que pretende llegar a instalar 42.000 en un plazo además de muy pocos años. ¿Eso qué supondría, Alejandro?
Bueno, y lo primero, un precedente, ¿no? Y sobre todo, lo que está también produciendo es una especie de carrera para que otras empresas y otras naciones también tengan sus constelaciones, ya que hay que saber que la cantidad de espacio disponible es limitado, y entonces pues el ocupar de manera masiva tanto espacio orbital, pues hace que otras naciones pues quieran no perder esa oportunidad. Y aumenta pues la cantidad de problemas que tenemos, los riesgos de reentradas, los riesgos de que hay un asteroide que venga y no lo podamos ver, de pérdidas en inversiones ya realizadas, en proyectos de investigación.
Claro, aquí varias cuestiones, ¿no, Alejandro? Por un lado, efectivamente, el que ya haya un número exagerado de satélites orbitando, que yo no sé hasta qué punto, se puede provocar un problema de choques incluso, o de una futura basura espacial incontrolable. Y luego otro es el tema de la contaminación lumínica, que impide, entiendo, a todos los laboratorios de astronomía tener cada vez menos visión, ¿no?, de lo que hay en el cielo, en el espacio, incluidos, claro, posibles meteoritos peligrosos, ¿no?
Sí, en principio, pues algunos investigadores comentan que actualmente en surveys, en búsquedas de gran campo, pues prácticamente ya es imposible no tener algún satélite presente en la imagen, lo que hace pues más complicado. Si al menos el satélite es relativamente débil, pues podemos procesar la imagen y seguir adelante. Pero si estos son muy brillantes, pues pueden inutilizar totalmente la imagen y en algunos equipos muy sensibles incluso llegar a dañarlos.
¿Y qué pasa? ¿Cuál podría ser la solución? Es decir, ¿existen leyes en el espacio? ¿Quién las establece o quién puede decir, pues puedes lanzar tantos satélites pero no más, hasta aquí, este es el límite?
El problema de la regulación espacial es que sobre todo está centrada en reponer el daño.
Ya.
Entonces, hasta que no haya un daño y alguien denuncie ese daño, pues lo que es la legislación espacial es difícil de manejar, ¿no? Sí, hay legislación, tanto, por ejemplo, legislación de contaminación lumínica internacional que se puede utilizar para controlar estos impactos en los observatorios. También hay del mismo tipo, porque estos satélites están dejando tal cantidad de material en la atmósfera que incluso pueden llegar a cambiar el clima de la Tierra. Entonces eso también se podría regular y pedir, exigir reparaciones, pero claro, es cuando ya se ha producido el daño.
Ya, ¿no? Ya.
Y el problema es que actualmente lo que es la regulación para ver qué se manda depende más de los reguladores de telecomunicaciones, que en principio deberían de hacer una evaluación de estos impactos ambientales, pero que hemos visto que no se ha hecho de manera adecuada.
Bueno, como decimos, la Unión Astronómica Internacional ya ha lanzado la voz de alarma y ha exigido que se ponga una solución urgente, ¿no?, contra esta proliferación sin control de artefactos que provocan todos estos problemas y que empiezan a dificultar además también la búsqueda de objetos con riesgo de impacto contra la Tierra, que es que ya sería además un estadio más ya de peligrosidad, ¿no? ¿Realmente crees que se puede llegar a algo?
Bueno, de solución,
sí.
SpaceX más o menos está colaborando y está intentando mitigar los impactos mayores, pero claro, si no se establece una regulación, pues SpaceX igual sí que está dispuesta a colaborar y más o menos controlarlo. Pero, por ejemplo, otros países, como pueden ser China o Rusia, si deciden hacerlo, igual no hay ninguna manera de que colaboren. Entonces, lo suyo sería tener una legislación mucho más estricta. Y, por otro lado, pues el colaborar pues es una cosa muy muy optimista, ¿no? Es como cuando pensamos que las petroleras van a reducir la explotación de combustibles fósiles. Bueno, pues sí, podemos ser optimistas y pensar en la buena voluntad de la gente, pero, por ejemplo, desde Dark Sky International, pues pensamos que esa es una posición igual demasiado optimista y hay que controlar esto desde ya, no esperar a la buena intención de la gente y esperando que haya una regulación internacional que sabemos que tiene que ser por unanimidad y que hay mucha gente pues que dirá que ellos también tienen derecho a explotar el espacio.
Claro, no parece fácil la solución, desde luego. Veremos lo que ocurre, pero mientras tanto, pues sí, hay empresas, algunas privadas, otras, como dices, pues otros países que a lo mejor, como China o Rusia, que van también pues a lo suyo, incluso la India, y veremos, ¿no?, cómo se les pone a todos de acuerdo. Fácil seguramente no va a ser. Alejandro Sánchez, gracias.
Un placer.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
HSN te apoya la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Ven del 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. En un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito.
Marchando.
2 cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pasan también estas cosas. Y a veces es verdad que dices, madre mía, ¿y ahora cómo hacerlo yo esto? Bueno, se ha hecho viral una señora que cuenta desesperada cómo su perra se ha llenado de mierda en un barranco donde alguien haya hecho popó, me pone aquí.
Popó, popó, claro, popó.
Ay, qué cursi. Bueno, en fin.
Pipí y popó.
Exacto. La perra encantada, claro, pero había que verla en el vídeo. Ahora, ¿quién limpia eso? Vamos a escucharlo, por favor.
Algún listillo, en lugar de usar un cuarto de baño, ha usado el barranco para hacer un mojón. ¿Y qué ha hecho mi perra, la discreta? Porque se ha puesto de mierda. Y ella tan feliz. ¡Ya le quiso caer!
Y ahora, ¿quién toca eso? ¡Qué asco! Sí, bueno, estas cosas pasan, pasan con el perro, pero a veces pasan con los niños o tú mismo, que te has metido en un fregado.
Sí, o que has pisado lo que no deberías haber pisado, porque, por ejemplo, cuando hay dos en el coche y huele a lo que huele, pues...
o es uno o es otro.
Uno lo lleva, efectivamente.
Buenas tardes, gente. Una noche que salí con una amiga de marcha, a las 3 de la mañana la llevo a casa, nos montamos en el coche y de repente un olor y llevaba ella unas botas y decía yo, polines, como que huelen los pies a esta chica. Pero bueno, la dejo en casa y seguía oliendo. Me paro y me doy cuenta que es que llevaba una cataplasma en uno de mis zapatos. Y la llamo a ella y le digo que he pensado que te olían los pies y es que llevaba una mierda en el zapato. Y me dice ella, pues es que he pensado lo mismo de ti. Bueno, un saludo, chao.
Esto mejor hablarlo.
Esto es mejor hablarlo.
Hablarlo y con naturalidad.
Ya, pero...
¿A qué huele mal?
Pero a mí hay una cosa que no me cuadra. Esto pegado en el zapato no huele como los pies. Vamos a ver. No.
A ver, olía
no,
mal.
No.
Ya, pero date cuenta que vienen de marcha. Eran las 3 de la mañana.
Ah, bueno, eso también.
Entonces
es
a lo mejor ya los olores...
se mezclan, se confunden.
Se confunden.
Los olores, en fin.
Y la noche
la noche
confunde.
La noche me
pero
confunde.
Vamos, que o uno u otro, efectivamente. Bueno, de este concurso ya hemos hablado en el programa, pero hoy viene al caso recordarlo.
A ver.
Hola, buenas tardes. Pues hablando de plastas, de vacas y de posiciones varias, en el pueblo donde yo vivo, aquí en Gran Canaria, se celebra una fiesta y tiene como protagonista las plastas de la vaca. Se coge el campo de fútbol, se organiza en cuadrículas, apuestas en un número de la cuadrícula donde tú crees que la vaca va a echar la plasta. Y donde la echa, pues es el que tenga ese boleto, pues se lleva el premio.
Ah, es verdad, es verdad. Sí, señor, que es verdad que alguna vez nos hablaron de este concurso. Sí, bueno, pero...
Hay que ser original, ¿eh?
No te la echa encima... No, tampoco es para tanto.
No, pero tú dime, ahí
bueno.
Tienes que estar esperando a ver dónde la vaca decide. En fin,
¿ya?
Bueno, pues hay concursos de todo tipo, efectivamente. A ver, esto es tener muy mala suerte.
Buenas tardes, gente. Pues no hace mucho me contaba un amigo, tiene en dos perras, además tamaño grandecico, así de caza, la deja en el piso, se va a trabajar y deja enchufada la máquina esta que va barriendo sola. Con tan mala suerte que dice que llega y una de las perras le había entrado diarreas y la máquina había esparcido todo por todo el piso. Dice que un olor a fregar toda casa. Digo, la verdad que sí, que hay que tener mala suerte.
No, perdona. Claro, no se me había ocurrido nunca el tema este de la rumba. ¡Rumba!
Ojito, combinación rumba, perros en casa.
Efectivamente, porque a lo mejor la perra no suele hacer eso, pero ese día y sí se encontraba mal y no pudo hacer otra cosa. Y mientras la rumba, a su bola.
Hombre, claro.
Claro, porque una cosa es que entres en casa y te encuentras la plasta del perro en una esquina o donde sea y la recoges. Pero ¿y si la rumba? No lo quiero ni pensar.
No lo quiero ni pensar. Redecoró el hogar entero. Lo cambió de color rápidamente.
Bueno, en fin. Y la rumba sí que la tienes que tirar porque yo no sé cómo puedes...
No, la rumba quedó, bueno.
En fin.
La rumba quedó, pues de aquella manera. En fin, que hay que tener cuidado. Y con esto también, coche nuevo, no digo más.
Pues a mí lo que me pasó fue que coche nuevo, flamante, y me regalan también un perrito. Voy a recogerlo, lo meto en el coche nuevo, en el asiento.
¿Coche
voy conduciendo
nuevo?
Y noto un olor. Miro para el lado, estaba cagando el perro. Mi primera reacción fue cogerlo con la mano y tirarlo por la ventana.
Pero, hombre.
La caca.
Ay, qué bueno.
Nos ha engañado a todos.
Nos ha engañado. Bueno, las ganas a lo mejor, en ese primer impulso, no me extrañaría, pero no.
No. Bueno, a veces el perrito, ¿de quién dice el perrito? Pues dice el bebé.
Hace unos años trabajaba en una empresa en la que tenía un compañero que era bastante despistado y fue padre primerizo. Y resulta que tenía que llevar un día al chiquillo, al oftalmólogo. Y bueno, pues saliendo por la puerta, el niño le pega un apretón. Bueno, pues no queda otra que volver para adentro y cambiarlo. Y bueno, pues le abre el pañal, lo deja preparadito ahí en el cambiador, se gira a coger el otro pañal y en lo que era girarse, el hijo pues estaba con allí pues con las manos en pleno pastel, se había embadurnado la cara, claro, los ojos,
tan divertido. Desastre.
Bueno, se juntó ahí, se le juntó todo, se le hizo todo aquello, una película de horror. Y supongo que para los que están escuchando y tienen así mucha imaginación, pues igual. También. Buenas tardes,
no,
gente.
No,
gente,
pero
tarde.
Vamos a ver.
Y otro pánico, pobrecito.
Perdóname.
La criatura.
La criatura solo estaba pasando pipa.
Y tanto que sí.
Ya está, él que sabe. Son cosas, estos son cosas naturales.
Efectivamente.
De la vida misma.
Como la caca.
Foto de una concentración de carros de combate, camiones militares, remolques y blindados sobre ruedas. Los tanques tienen el cañón muy largo. Los camiones son los únicos aparcados con cierto orden y los blindados apenas se ven. Por todos lados antenas, lonas, parabólicas. Al fondo, olivos y cipreses, pero el paisaje no es el de la Toscana. Todas las máquinas reposan desordenadas sobre una tierra roja y fértil. Los conductores esperan una orden para ponerse en marcha y para que se desate un gran estruendo. Pero es difícil imaginar quién será el primero y cómo podrán deshacer el ovillo mecánico. Los artefactos grises y pardos, sí tienen combustible, obedecerán sin resistir en un estallido de cadenas y motores. Los hombres, casi, casi, del mismo modo, sin pensar ni sentir mucho en lo que están haciendo. Han hecho un largo camino para aprender a no pensar y a no sentir. No es verdad que la obediencia y la lealtad sean algo fácil. La obediencia con razones, la lealtad a algo o a alguien vivo es fácil. Obedecer con razones es fácil, porque en realidad es hacer lo que uno cree que hay que hacer. La lealtad a una mujer a la que se ama, la lealtad al hijo más débil, al amigo arruinado, es más fácil, porque no es la lealtad a una idea, a un recuerdo, es la lealtad a alguien de carne y hueso. Pero subirse en un carro de combate y obedecer órdenes de forma ciega es lo mismo que estar achicharrándose bajo una lupa, porque no consigues anestesiarte. Porque cuando estás al volante del camión hay una voz insistente, un aguijón incómodo que te dice que lo que haces no es justo. Hay que narcotizarse para que obedecer así, para que al obedecer así, el animal que llevamos dentro nos ruja con fuerza.
Minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la historia de la oposición a la dictadura venezolana destaca, por encima de todos, el nombre de María Corina Machado. Su tesón está fuera de duda y eso le ha permitido llegar hasta el final. Es verdad que en esta historia hay muchos otros nombres propios, especialmente los de todos aquellos que han sufrido la cárcel y la tortura a causa de sus ideas políticas. Pero la perseverancia de María Corina Machado y su inquebrantable fe en el pueblo venezolano la convierten en una líder indiscutible e indispensable para el futuro político de Venezuela. A 81 días de las elecciones ha congregado a miles de venezolanos en torno al candidato de la oposición. Han sido 25 años de lucha, aprendizaje y superación. Y en este camino no le ha resultado nada fácil a la oposición venezolana constituirse en una sola fuerza. La dictadura ha buscado la división, pero la unidad y las ansias de libertad se han acabado imponiendo. En los últimos días, el régimen contempla lo que jamás quiso ver, a una oposición unida y a un pueblo en las calles. Podrá haber apagón informativo, Los corifeos del chavismo, dentro y fuera de Venezuela, podrán silenciar lo que está aconteciendo, pero no parece posible detener a los venezolanos. Una mujer valiente, vestida como tantos compatriotas, subida al capó de un coche y con un micrófono en la mano, se ha convertido en el símbolo de la resistencia venezolana. El régimen la ha inhabilitado, pero su voz suena más firme que nunca. El mundo sabe que Venezuela no se va a rendir.